Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
¿Cómo están? Buenos días. Buenos días a todos. Qué gusto saludarlos. La mitad de la semana nos alcanzó. Es miércoles. Ya estamos a 6 de marzo. Gracias por seguir en la sintonía de Radio Metrópoli 1150 de amplitud modulada. Esto es Forma y Fondo. Los saluda con mucho gusto, como siempre, su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Ojalá que se encuentren muy bien el día de hoy. Una mañana grata aquí en Guadalajara, ya pintando a calurosa, cosas del tiempo normal. Ya va a empezar a hacer bastante calorcito, así que amigos, como nos recomiendan los médicos, pónganse el bloqueador solar si tienen que estar bajo el sol, porque está bastante quemante. Les deseamos lo mejor, ojalá que gocen de salud, que estén trabajando, si están todavía en descanso y en su casa, qué bueno que nos escuchan. Si mientras conducen, ya sea porque lo hagan como negocio, que son conductores de taxi, que son conductores de plataforma, háganse acompañar de Radio Metrópoli. Nosotros los saludamos con mucho gusto y si no, solamente va en trayecto a su destino, también la mejor estación está a su disposición. Mucha información que compartir. Antes, como siempre, saludándonos, mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio. Hoy, pues, es un miércoles, raro.
Atípico, te iba a sugerir la palabra atípico, pero ¿por qué raro, Mario?
En la ciudad, ¿no? Pues va a haber actividad en la nochecita, ¿no? En el estadio Akron.
¿Viene? Ah, sí, claro, claro.
¿Ya estás listo?
Listo, Mario, listo y preparado.
¿Cargaste lágrimas?
No, no, Mario, no.
¿Cómo se dice? ¿Recargaste más bien líquidos para que chilles a gusto?
Desde ahorita ya estamos tomando líquidos. Yo aquí tengo mi café bien caliente, tú no bebes café, lástima. Lástima por ti. Yo voy a llegar, digamos, bien hidratado a esa cita. ¿Sabes qué?
Lamento. Haces bien.
Lamento y no. Es el horario en el que uno siempre está trabajando.
¿A qué horas juegan? ¿De 9 a 10?
De 9 a 11.
De 9 a 11. No, pues estás en la mitad va a estar en el noticiero.
Y la otra mitad en trayecto. Así que me voy enterando. Ya la tecnología nos permite muchas cosas. Por ejemplo, pones en el celular y está en vivo. Te está dando las incidencias del juego, entonces te vas enterando. Así acusas los golpes más leves.
Pues unos chilaquiles, ¿o qué, Jonás?
Va, Mario, va.
Gratinadito, no me lleves a donde...
Lo primero que pensé.
Eso es para...
Por la calle Angulo, en el centro de la ciudad.
Ir allí es como para pesar más de 100 kilos para que te vayas a gusto.
¿Y cuál es el problema? Ya vas a empezar, como dicen los consejeros del INE y los representantes de los partidos.
Lo que me da
clasista, discriminador.
No. Lo que me da vergüenza es que a mí, lo que me da pena es que a mí me da vergüenza pedir para llevar. Y termino uno dejando ahí.
No te preocupes, mira. Si se da el caso y se va a dar que tengas que pagar, pues te pedimos un menú infantil.
Ándale.
Aquí al joven tráigale nomás la muestra, porque él con la probadita tiene. A mí sírvame como es debido.
Ahí está, allí está amarrado. Margarita Gutiérrez ya nos regañó, nos dice, déjenle la chamba a los de deportes, ustedes hablen de política. Margarita, sí,
Margarita,
lo que pasa es de que
lo mejor este día.
Al ser un partido, un clásico nacional, claro que tiene vida especial aquí en Guadalajara, porque sí mueve y sacude la economía. O sea, no solo el tráfico o el tránsito al poniente va a trastocar, sino que muchas familias se reúnen para ver el partido. ¿Cómo no vamos a hablar de un evento como estos en la ciudad, que sí es importante? Aunque usted diga, a mí no me gusta el fútbol, pues créame que de una u otra manera sí representa una movilidad en la ciudad. Entonces, usted no se moleste, Margarita, échese un buen desayuno y ahora sí, si le parece, vámonos a la política o a los temas de grilla.
Antes, Mario, y con mucho respeto a nuestros radioescuchas que dicen, déjenle los deportes a los que saben de deportes, no íbamos a empezar a hablar de las alineaciones y demás. Un simple chascarrillo, carrilla que me echa aquí Mario, pero ciertamente ya se va a montar un operativo. Le avisamos sí. A todos los que tengan que moverse por la zona, periférico, en los cruces, yo creo que desde periférico en la zona de...
No, pues hasta por acá Santa Margarita empieza el relajo.
Empieza ya el conflicto vehicular, obviamente Vallarta y todo lo que le sigue, esta avenida Guadalupe. Pues vayan ustedes con calma, sepan que va a haber un evento, que habrá operativo. Vigilancia de la policía vial, de la policía de Zapopan, estará también incluso elementos de la Guardia Nacional. No es que el asunto... implique que vaya a haber disturbios o inseguridad. Simple y sencillamente se trata de aplicar operativos para apoyar a quienes no tienen que entrar a la zona del estadio de fútbol, simplemente circulan para agilizar más las cosas. Entonces sí vale la pena, sí es pertinente, digámoslo así, lanzar el aviso, porque muchísima gente circula por la zona debido a que va de regreso de su trabajo a su casa o que tiene que pasar por ahí y se les va a complicar un poco más. No sé cómo notaste el tránsito en este momento, Mario. Yo siempre transito por un tramo.
Estaba tranquilo.
Yo siempre transito por un tramo de Avenida López Mateos, muy denso el tráfico vehicular. No supe si había un accidente. Suele suceder que hay un choquecito de alcance y eso ya conflictúa demasiado. Así que a todos los que van circulando, ya saludamos a los conductores, pues tengan calma, con paciencia para llegar a su destino. Está ese evento que sí es importante en la ciudad, es deportivo, ciertamente, pero implicará algunas complicaciones.
Así es.
¿Y qué más tenemos, mi estimado Mario?
Bueno, hoy revisando las portadas de los diarios, de los principales diarios, vi una que me quedé sorprendido porque la traen en exclusiva. No sé si han visto ustedes esta noticia de que así la titulan.
Salud, Mario. Ay, salud.
Perdón. La titula Reforma, cimbra al ejército, novatada mortal. Y en el sumario destaca que la muerte de 7 cadetes que en presunta novatada fueron obligados a entrar al mar agitado y con olas de 4 metros, cimbró al ejército con estos fallecimientos. Dices, no la puede creer uno. Cuando yo la vi dije, ¿qué onda? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿A qué horas? ¿Cómo pasó esto? Porque ayer no estaba en las principales agencias de noticias. Y hoy no la trae nadie más que Reforma. Entonces seguramente fue pues una exclusiva que tuvieron allí. Vienen las fotografías de los que murieron, pero híjole, qué grave, ¿no?
Es grave, Mario, y sí se sucedió esto, se aconteció desde el fin de semana. Fue un cuestionamiento que se le hizo desde el día de ayer al presidente. Él refirió que está detenido el mando responsable de un grupo de cadetes que estaban haciendo sus ejercicios para aspirar a entrar a la Guardia Nacional. Desde antier le cuestionaron al presidente esta desgracia, pues porque evidentemente es un error garrafal que costó 7 vidas. De acuerdo con lo que informó Luis Crescencio Sandoval, el general secretario de la Defensa Nacional, se trató de una mala decisión, por eso la califican de novatada, del instructor. Un instructor que no han identificado, evidentemente, pues porque no ha de estar pasándola nada bien, ya está detenido, va a ser juzgado por las dos vías, la vía del tribunal militar, debido a que desacató órdenes y tomó decisiones pues fuera de norma, y también por los tribunales civiles, porque su determinación como autoridad le costó la vida a 7 personas. Otros 4 se salvaron quizás de milagro o estaban menos cansados. Aquí el detalle, digamos, más polémico, y yo me estoy basando exclusivamente en la declaración del general Sandoval, es que ya habían terminado sus ejercicios. Entonces ya habían concluido la etapa que estaba contemplada y les dijo, ¿al mar otra vez? Oiga, al mar. Bueno, ahí ni siquiera es de ahí que lo discutas, ¿no?
Te al vas mar. Al mar.
Bueno, pues sí, es una tristeza.
Bueno, jamás se había revelado esto, ¿eh? Yo no recuerdo una historia similar.
Si ha sucedido públicamente. Antes, no había sido noticia de alcance nacional. Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador suele transparentarlo todo, a veces hasta el extremo. Ahí está la polémica del famoso teléfono de la jefa de corresponsales. Bueno, él decidió llevar este tema a la rueda de prensa mañanera y ahí fue donde el general de la Defensa Nacional, el titular de la defensa, dio cuenta de ello. Y pues es una tragedia, Mario. Una tragedia por donde se le vea, porque quien tomó la decisión y les dio la orden, pues evidentemente está cargando con una culpa y una losa muy pesada. Le están imputando responsabilidad por la muerte de 7 personas. Es una tragedia porque murieron.
Pues es homicidio culposo, ¿no?
Sí, y claro. Y es una tragedia también porque pues no había ningún motivo. Sí, fue novatada, es digamos un eufemismo. Alguien en mi barrio lo diría de otro modo, pero sí fue
¿Sí?
una tontería. Y esta tontería pues causó la muerte de 7 jóvenes. Tristísimo, lamentable, ¿sí? Y bueno, sí, es también noticia de carácter nacional desde que inició la semana.
¿Usted qué opina? Fíjese, sin querer, se me vino a la mente, ¿se acuerdan de aquella película de Código de Honor?
¿Cómo no?
Qué buena, ¿no? Qué buenos diálogos
digamos que
ahí.
es muy de nuestra generación, quizás un poco más de la tuya, pero sí.
Y otra ya chupón, pero sí me acuerdo.
Fue una de esas películas muy
muy buena.
Populares, muy arraigadas en el imaginario popular.
Digamos, de esas que los abogados no se deben perder, ¿no? Por cómo se desarrolla el juicio y cómo los alegatos.
Y bueno, con actores de primer nivel que eran, pues siguen siendo súper famosos, ¿no?
Sí, sobre todo el general que fue acusado, ¿no? Qué buen papelazo se avienta.
Y bueno, pues ahí está ese tema, mi estimado Mario. Bueno, y si me permites, así como que en el peloteo de noticias, pues una que me llama mucho la atención es cómo se ha extendido la discusión de la famosa verificación vehicular y que esa tiene una enorme, atención de la gente. Y revisando, así como lo dices
tú. ¿Esa debe ser la pregunta del viernes? Pues, deberíamos de adelantarla de una vez.
No, espérate, Mario. Está tomando mucha fuerza. Pero el sondeo.
¿Se fijan los viernes lo que están ya proponiendo a algunos aspirantes a Casa Jalisco?
Sí, ¿cómo no?
A ver, pues aquí lo dimos a conocer.
Sí, pero porque aquí nos lo dijo
Pablo
Lemus Navarro.
Aquí lo dimos a conocer.
El punto es que, nada más para comentarlo y darle punto de partida al diálogo. Cito textual. Mi propuesta de verificación costo cero se mantiene. Palabras de Pablo Lemus Navarro. Cuando presentemos la propuesta de medio ambiente, vamos a compartir los detalles. Obvio, estamos hablando de un candidato. El gobernador en este momento es otro. El gobierno del estado tiene las decisiones ya tomadas. De hecho, el gobernador Enrique Alfaro dijo, bueno, es que esto no es ocurrencia.
No, dio un manotazo.
No estoy de acuerdo. A ver quién paga los 1.153 millones. Y como respuesta, Pablo Lemus dijo, pues con todo respeto, yo me mantengo en mi propuesta. Verificación sigue, pero cuesta cero pesos.
Mire, va el análisis para que usted nos diga a quién apoyaría. Punto número uno.
¿Todavía lo dudas?
Yo no sé si alguien que esté a favor de lo que dice Alfaro. O yo no sé si alguien está a favor de la propuesta de Aro, de Laura Aro.
¿Ah?
O la propuesta de Claudia Delgadillo, que también ya se refirieron sobre el tema.
Pues tienen que entrarle. La propuesta de Laura Aro me pareció un poquito complicada.
¿Qué dice? ¿Que incentivos o qué?
Sí, es decir,
Al que separe la basura o qué.
Sí, voy a tratar de sintetizarla y si me equivoco que Laura Aro nos corrija, que además no la hemos entrevistado aquí para Forma y Fondo desde que comenzó la campaña. Evidentemente le vamos a dar un espacio. Nos interesa que ustedes escuchen lo que dicen todos los candidatos. Hablo de la gubernatura, porque si nos ponemos a entrevistar a todos los candidatos a alcaldes, no, bueno, terminamos en las campañas del año 2027. Pero de la gubernatura, que finalmente son tres. Laura Aro básicamente dice, a ver, la verificación vehicular seguiría costando los 500 pesos, pero les vamos haciendo descuento si tienen actividades de carácter ecológico, como el reciclar la basura, separarla. Ahí les vamos dando descuento en puntos.
Eso es muy burocrático.
Y complicado de aplicar.
No.
Complicado. ¿Esa es la propuesta de ella y la de la señora Delgadillo?
Pues no, algo así que no a la corrupción. Definitivamente tumba el plan de verificación. Pero a ver, usted recuerde.
Me parece, digo, perdón que lo diga y me adelanto, Mario, pero estamos abiertos a las opiniones de ustedes. Lo más sencillo es lo que propone Lemus, ¿no?
Totalmente.
El trámite sigue siendo obligatorio, nada más que ya no les va a costar nada.
A ver, mire, con Emilio González Márquez existía este plan. Había operativos bravos, ¿eh? Porque te agarraban y pelas. Y luego, por populistas, lo echaron abajo y se desvaneció. Y se vino dando tumbos, una y otra y otra y otra, y llega Aristóteles y dice, va la verificación. ¿Y por qué cree que no? Por populismo, tampoco la aplicaron. Y ahora en esta administración dicen, pues ni modo, viene, licitan un programa informático o un software. Se asigna, luego se licitan los centros de verificación, se asignan, creo que todavía no están todas las líneas, pero ya hay un buen avance, y listo, entra en vigor el plan de verificación responsable, que consiste en que la gente debe de afinar su vehículo donde quiera, llevar, pagar 500 pesos para la verificación, si incumples con tu tiempo, pagas 550, con base en tu terminación de placa, Si no pasas la primera prueba, te dan chance de una segunda. Si no pasas la segunda, te aplican la multa. Si te aplica la multa, son 2,000 pesos. Y se acabó. Ese es el programa. Si no pasas la segunda, pues yo creo que tu vehículo se va mucho para el corralón, porque ya no puede circular, según la norma. Entonces, hasta allí vamos bien. Hay un avance, creo que en lo que va del año pasado fueron como casi 600,000 vehículos los que verificaron, de un universo contemplado de 3.5 millones de unidades. Y en este año allí vamos, ¿no? Las multas se reactivaron con todo a partir de este mes, porque ya es cuando vencen las placas 1 y 2 en este año. Y 1, 2, 3, empezamos la campaña. Y Pablo Lemos, la semana pasada, el viernes, para ser preciso, aquí en Forma y Fondo, nos declara que él no está de acuerdo con el programa. Sí está de acuerdo con los lineamientos para cuidar el medio ambiente, es decir, que sí continúe la verificación, pero que ya no sea el dueño del vehículo el que pague los 500 pesos y que tampoco haya multas. El esquema para que se evite esto, que se cargue al contribuyente la verificación, es que el gobierno del estado subsidie. Y allí es donde entra la polémica, porque es donde le preguntan al Faro y da un manotazo y dice, a ver, déjense de ocurrencias, la verificación cuesta más de 1.150 millones de pesos. Y luego responde Lemos que se sostiene. A ver, creo que aquí hay una precisión. Yo no sé de dónde saca el gobernador 1.150 millones de pesos, porque la ley de ingresos de este año contempla como 650 millones en números redondos de ingreso por la verificación, y es lo que se reparte a los dueños de los verificentros, al dueño del software y al gobierno del estado, que se va al fondo verde. Entonces, esa es la película completa. La pregunta es, ¿usted a quién respalda? ¿Al gobernador o a Pablo Lemos? Es la primera ruptura que hay evidente entre, digamos, los naranjas de quien gobierna y quien aspira a suceder a Enrique Alfaro. ¿Esto representa que de aquí para adelante van a decir 1, 2, 3, no me hables? ¿O se van a poner de acuerdo otra vez? Me parece que es un tema muy importante, porque la población sí está interesada en este. Claro. Nomás cuéntele, si el año pasado acudieron más de 500,000 a verificar, y todos los que faltan, usted imagínese si dicen, ¿usted está a favor de que se diga como está o la propuesta de Pablo Lemos? La pregunta es, ¿a quién se descobija con el subsidio? Pues no tienes de otra más que aplicar ahorros, que supongo es lo que Pablo Lemos haría.
Pues no hay de otra manera.
Aplicas ahorros y la cobijita pues se jala más para
de
abajo.
De otro lado va a descobijar.
Pero mire, a mí me queda la impresión de que esto lo puede administrar Pablo Lemos a favor. Y yo considero que la gente va a estar apoyando esta propuesta, porque ya la había criticado por recaudatoria.
Pues Mario, 99.9-0.
Es así como la goliza que le van a meter hoy a las Chivas, ¿no? Pues ¿cómo te escapas de esa goliza?
Mira, del fútbol hablamos mañana, porque tu bola de cristal es...
Me estoy antojando unos chilaquiles, ay, ay, ay.
No, me parece que... nadie se está chupando el dedo en este momento, ni entre quienes nos escuchan, ni entre quienes están atentos a las campañas. Pues es un buen punto para un candidato. Pues obviamente ¿sí? Le es muy útil a Pablo Lemos. Y pues es válido. Digo, también comulgo con la idea del gobernador, que les dijo, ojo candidatos, no digan cosas si no han siquiera leído.
Pero porque es luego... bien claro, es sí. Bien claro el tamaño del subsidio que se necesita. Okay.
Y mi pregunta sería, y ahora sí hablando como ciudadano, ¿podemos pagar eso? No los 500 pesos, sino el subsidio. Mi respuesta es que sí. Evidentemente un gobierno del estado de Jalisco tiene que revisar y transparentar, no por gusto, ni por amable, por obligación, cómo se está ejerciendo el presupuesto. Si le es útil, pues bueno, un candidato lo va a utilizar. Nosotros los que estamos viéndolos, pues tampoco... nos dejamos engañar. Pues hay cosas que están proponiendo que me parecen descabelladas, ya lo comentamos aquí. Esa explosión de líneas del tren ligero, dices, ¿a poco van a construir tantas? Y hemos sido testigos de lo difícil, lo complejo, lo costoso que es habilitar primero el proyecto, luego las negociaciones, todos los espacios de legalidad y luego evidentemente la edificación de una de un transporte masivo de esa naturaleza. Ahora hay quienes están proponiendo ya casi vamos a, en lugar de andar en carro, vamos a andar en tren ligero todos. Tampoco, ni tanto que queme al santo, ni tanto que lo alumbre. Pero esto me parece que sí es plausible.
No, y es un tema de conversación con todo.
Naturalmente.
Porque... O sea, la gente siempre se ha manifestado en contra del plan de verificación por los costos.
Y porque les parece que no... Esa es la opinión general, ¿eh? Esa es la percepción. Les parece que no se corresponde.
Que no contribuye a mejorar el medio ambiente.
Así es.
Cuando estudios dicen que sí.
Ahora, lo que no debe perderse, porque esta discusión es muy puntual, es sobre los costos, lo que no debe perderse es el esfuerzo para que los carros contaminen lo menos posible.
Sí.
Porque cualquier especialista te dice, carro de combustión contamina, ¿eh? Aunque lo acabes de sacar de la agencia. Si está quemando gasolina, está contaminando. Punto. Un vehículo bien afinado y en las mejores condiciones posibles, esté nuevo o viejito, va a contaminar menos. Menos contaminación, mejor calidad del aire. O calidad del aire menos mala, si usted lo quiere poner así. Pero evidentemente eso es lo que no se debe perder. Pues me parece, miren, que al final, en un escenario potencial, Mario, vamos a suponer que Pablo Lemus gana la gubernatura. Ya ganó la elección. Ahora lo cumples.
Sí, no tienes de otra. A ver, la cosa está bien simple. Cada gobernador tiene la decisión de incorporar este tipo de programas o no. De cancelarlos o de incorporarlos. O al revés, como usted quiera. En esta ocasión, a mí me parece que lo que debe de hacer muy pronto Pablo Lemus es lanzar la estrategia para que quite dudas. Por ejemplo, incluyendo que le responda Alfaro. De decirle, no es ninguna ocurrencia, ahí te va mi plan. Y si mal no recuerdo, próximamente o en breve lo va a estar presentando. ¿Qué se necesita? Uno, asegurar que el programa no se viene abajo, porque no puede revocar el contrato concesión. Saldría carísimo eso. El programa sigue. Eso es lo primero que Pablo Lemus debe dejar muy claro. Dos, la misión de reducir los índices contaminantes debe de prevalecer. Eso tampoco debe estar en juego. Pero tres, la pregunta sí es, ¿de dónde sacarías ese dinero para que no merme otras partidas que son benéficas en este momento para la población? Y allí es donde ya puedes tú decir, ah, voy a aplicar un plan, ta, ta, ta. ¿Es prematuro? Pues sí, sí es prematuro, porque eso regularmente lo aplicas cuando estás ya en funciones. Pero ante las propuestas que están haciendo los candidatos, creo que va a ser una de las más importantes de Pablo Lemus, y pues claro que se tiene que sostener. Porque imagínese, a ver, yo voy a pensar yo como...
Estás en campaña. Ay, perdón, me equivoqué, no se crean lo que les propuse.
No.
Usted llamaba.
A ver, pero fíjese, es bien obvio. Es, si jugamos a ser político, ¿quién te gustaría ser tú?
No, bueno, no, ¿verdad?
Mario. Digo, pues el Jonás.
No, pero dices...
Jonás el candidato.
Personajes históricos, bueno, hay muchos que la verdad merecen mi admiración.
Fíjese esto, qué simple es de entender. Punto número uno, estamos contra, si fuéramos, por ejemplo, naranjas, y nos reunimos los que aspiramos a Casa Jalisco, y decimos, oigan, pues ¿cómo andan los programas sociales de López Obrador? Ay, señor candidato, nos van a poner un agarrón de greñas que no sabemos cómo llamar la atención del electorado, porque nuestros programas sociales de gobierno del estado no se comparan, porque avasallan los federales.
¿Cuántos millones? ¿200 mil? ¿220 mil millones?
Ni recuerdo, pero...
200 mil millones.
Pero pues que son como 500 mil adultos mayores aquí en Jalisco, nada más, ¿no? Como 600 mil los beneficiados. Entonces, pues evidentemente tú dices, a ver, está bien, ¿qué vamos a hacer para atraer simpatías? ¿De qué está molesta la gente? Pues de los delitos. No, cambio de tema. ¿De qué más está molesta la gente? Pues de lo caro que está todo. No, eso es oferta y demanda. ¿Qué más?
La verificación.
¡Ah! ¿Qué hay que hacer? Pues quítela. No la vamos a quitar. Que se quede. Pues no cobre ni multe. ¡Oh! Eso está muy interesante. Pero nos vamos a enfrentar al gobierno, que es de nuestro mismo color, con la pena.
No, y además, Mario, creo que no tiene por qué ser un choque. Me parece que es un proceso natural. Siempre lo hemos visto.
Cada quien que llega pone sus estrategias y sus programas.
Y bueno, el gobernante en turno, así vaya de salida, pues tiene que sostener las propias. Ni modo que diga, me equivoqué.
Aquí inmediatamente Pablo Lemus se debe de acercar a expertos ambientalistas para que en la próxima conferencia de prensa de medio ambiente lo respalden y le digan, a ver, señores, el punto no es que vamos a atentar contra el medio ambiente. Se mantiene el programa de verificación, solo que ya no le va a costar a la población. ¿Y qué sigue? Ah, vamos a aplicar de llegar a casa Jalisco este programa de austeridad donde me van a salir tanta lana con números. Ya lo puedes hacer, ya tienes un presupuesto ejerciéndose en este año. Ya puedes prever el incremento para el siguiente año también. Entonces, todo se puede presentar de una manera en donde, me parece, el que va ganando es Pablo Lemus.
Vamos a hacer una pausa, mi estimado Mario, el 38-13-15-15 y 38-13-14-21. Los está contestando Lulú Torres, si gustan llamar. De hecho, a Mario luego le cayó ya una llamada. Tengo abierto el WhatsApp. Volvemos después de pausa. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Mario, déjame tomar unos minutos, mínimo dos, para leer algunos de los mensajes que están llegando, porque ciertamente, no es que adivinemos, pero el tema de la verificación hizo estallar el WhatsApp. Déjame comenzar por aquí. Vemos claro las diferencias entre Pablo Lemus y Enrique Alfaro. Con esto vemos que Alfaro ya negoció entregar el Estado a otro partido, dice Polo Ballín. Bueno, Mario Jonás, buenos días. Ante esta tragedia, la de los militares, debe renunciar el secretario de la Defensa y deben ser enjuiciados los responsables. Bueno, el responsable ya está detenido. Buenos días, escribe Paco Martínez. Me parece un despropósito que se pague con nuestros impuestos la irresponsabilidad ambiental de los cochistas. Se refiere a los conductores, supongo. Por aquí nos saludó Adalberto Gómez. Jonás, buenos días. Como siempre, a la escucha y en mi Uber. El buen chivermano de Mario, siempre pendiente de lo que hacen las poderosas chivas. Saludos, Adalberto Gómez.
Oiga, Adalberto, yo no me llevo así, ¿eh?
Por aquí también escribe Eustacio Guillermo Rojas. A diario los escucho. Era coronel interpretado. Ah, el coronel Jack, era Jack Nicholson.
¿Cómo no?
Buenos días, Elena Ruiz, sobre la verificación vehicular. En Monterrey es gratuita, por lo tanto, sí es posible, querer es poder. No sé si ya pagó la apuesta Jonás al señor Contreras. Ah, sí te ¿yo? Dijeron, el señor Contreras.
¿Qué perdiste?
No, pues no
sé. Ah, pues la chiva, sí, debes ahí todavía.
Ahí debo. Pero yo le apuesto el partido de hoy, un frappé del barrio de San Onofre. Voy a las chivas, atentamente, el Diamante Negro. Le mandamos saludos. Buenos días, la nota de los militares la tenían en una televisora desde la semana pasada. En otro tema, hasta el momento no se ha pronunciado ningún candidato acerca de la mejora y reencarpetamiento de las principales vialidades. Y vaya que hace falta. Bueno, llegará el momento. Además, el reencarpetamiento seguro será un tema no solo estatal, también de los municipios. Y por aquí no nos pusieron su nombre. Bueno, aquí hay hasta recordatorios maternos con el tema de la verificación. Y por aquí leo este mensaje de Antonio Maldonado Galindo. La verificación está bien y, como dice el Pablo Lemus, gratuita es perfecto. Se gasta en afinación y mantenimiento. ¿Qué no? Y Blanca Rubalcaba, con que se regrese a los talleres autorizados para la verificación vehicular sería suficiente. Se comprueba que con verificentros y talleres autorizados no hay diferencia en la calidad del aire. Hay muchos comentarios más, pero vamos a hacer una pausa en la lectura de sus mensajes para darle la bienvenida a un invitado aquí en cabina. Nos visita el presidente del Comité Estatal del Partido Acción Nacional, Juan Pablo Colín. Presidente, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, Jonás. Saludos a todo el auditorio. Mario, muchas gracias como siempre por estos micrófonos que ya hemos estado aquí algunas veces y siempre nos hemos llevado muy bien en el diálogo. Entonces, agradecidísimo con ustedes.
Y pronostique que nos vamos a seguir por llevando supuesto. Bien. Los temas pueden ser un tanto incómodos, Juan Pablo, pero nosotros no tenemos por qué cambiar de la postura de ser amables con nuestros invitados.
Lo importante es el radioescucha, que tenga su criterio muy amplio con todo lo que se verbaliza aquí. Eso es lo padre.
Bien, Juan Pablo, recientemente, hace unas semanas, Diana González solicitó licencia al cargo. Sí. Ya sabemos, es candidata a la presidencia municipal de Guadalajara. Usted la sustituye. ¿Cómo está el Partido Acción Nacional en este contexto histórico? Porque no hay que olvidarnos, pareciera que ya es algo normalizado, pero me parece que no podemos perder de vista que sigue siendo una gran novedad en este proceso electoral, una coalición PAN-PRI-PRD. Hay cosas muy singulares, notaba yo y así lo comunicaron. Diana González visitando la CROC, hablando con líderes de diferentes sectores. Mire, cosas que nos da el destino. ¿Cómo van en la relación, en la contienda, y cuáles son los proyectos de trabajo que están sosteniendo en el PAN?
Gracias, Jonás. Primero, no va de candidata, va a ser presidenta municipal Diana González de Guadalajara. Eso es lo primero. Es muy competitivo el asunto. Vamos a dar sorpresa. Esta elección sí va a marcar un hito en las elecciones de Jalisco. Como siempre ha sido Jalisco un hito a nivel nacional, ¿eh? Hemos marcado tendencia a nivel electoral en todo el país, y esta va a ser también una sorpresa. Decirte que el tema de cómo se organiza esta coalición. A ver, lo primero que dice el militante es: oye, yo me peleé toda la vida con mi amigo priista, mi vecino el priista, y siempre nos peleamos en las campañas. El asunto es que no contextualizamos entre adversario y enemigo. La política en este país no puede entenderse sin el PRI o el PAN. No solo por un bipartidismo, sino por la creación de instituciones y política que se fue haciendo con dos partidos políticos. Ese tercero que se genera con caídos de dos partidos políticos. Esa es la verdad. La tercera opción nacional, que es ahora los del presidente de la República, se generan con caídos de dos partidos políticos. ¿Quiénes son? No sé, quiero decir si son los exiliados o los peores, pero de que se conformó un partido político con morusas de los demás, eso sí fue un hecho, y eso es Morena. Ahora, ¿cuál es el objetivo de que el PRI y PAN se junten? Es que no es que cambiáramos de enemigo, es que el peligro que dijimos que era ese enemigo sí se consolidó como un peligro para el país. Y entonces la fuerza ya no son de entre enemigos, entre los aliados o contrincantes políticos tenemos que sumar fuerzas. Ya sé que tenemos que llevar al pragmatismo y decir: oye, pero es que sumaron para generar números. Sí, hay que tener números para hacer alianzas. Y hoy la gente, ya tuvimos una prueba hace 3 años en una elección, donde los diputados federales fueron muy competitivos en coalición. ¿Cuál era el punto? Que si no hubiéramos tenido esos diputados que fueron por coalición, hoy el presidente hubiera cambiado la constitución. Hoy tuviéramos un México totalmente diferente. Y yo creo que por eso es el matiz donde sí sirve la coalición en Jalisco también.
Bueno, y sobre este tema, también están apoyando a una candidata priista a la gubernatura.
Sí, sí, la da por el PAN además.
¿A Laura Haro la sigla
sí,
el PAN?
La sigla el PAN.
O sea, ¿no tenían un cuadro ustedes lo suficientemente
fuerte? No, lo que pasa es que se distribuye en la coalición de los 9 estados que iban a encabezar la coalición, se distribuye quién encabeza qué. Entonces, por ejemplo, el caso de Ciudad de México encabeza el PAN, el caso de Jalisco encabeza el PAN, pero se decidió que la candidatura tenía que ser para Laura Haro.
Juan Pablo, encuentro en su exposición, bueno, pues hay algunos argumentos que pueden resultar sólidos. Sin embargo, la alianza entre PRI, PAN, PRD para poder rescatar ante el avasallaje que está presentando Morena, pues también nos permite cuestionarnos si la gente lo está aceptando, porque usted ya da por ganadora a Diana González. Bueno, nosotros aquí hicimos un sondeo, siempre decimos que los sondeos no tienen el valor estadístico, pero pues Chema Martínez, que es el candidato de Morena a la presidencia municipal, se llevó el 50% de los votos en el sondeo.
Sí.
Sí hay que medir más o menos cómo va la competencia, ¿no?
Hay que ser muy objetivos, sin embargo, no doy por hecho que el electorado va a voltear a ver a nuestra postulación en todos los municipios. Lo que digo es que esta elección está polarizada, como lo hizo el presidente ya, y está polarizada en dos opciones. O le vamos por el camino donde ya sabemos que los propios traen la mente de la corrupción, la propia candidata a presidente de la República trae en la mente más la corrupción que las propuestas, así ya lo dijo en su discurso inicial. Esa es una de las opciones. Y la otra opción, objetivamente, con todos los bemoles, con todos los errores que han pasado con los partidos políticos, es una opción que sí respeta instituciones y genera mejor estabilidad para el país. En esa bifurcación, Jonás Mario, en esa bifurcación sí creemos que el jalisciense puede tener mucho más opciones hacia nosotros como coalición que con la otra opción. Esa es la verdad. El candidato que sea en Guadalajara trae la marca Morena, y lo que trae es programas sociales que son, por supuesto, lo hables, y lo hemos dicho, la propia campaña federal, lo hemos dicho, que los programas sociales son efectivos siempre y cuando se respete el derecho que puedan votar por quien ellos quieran. Sí es solidario y sí es subsidiario el asunto de poder ser programas sociales. Pero eso es una estructura base que pretende utilizar Morena. Acá, Jalisco también tiene una clase también de jaliscienses que pudiera dar ese voto hacia Acción Nacional, porque es un voto más consciente de la realidad del país, Jonás.
Oigan, recuerde los resultados de la elección 2018. Uh-huh. Y luego la de 2021. ¿De dónde saca que pueden ganar ustedes con la alianza, la alcaldía de Guadalajara, para entrar, porque ustedes es la candidata a la que representa?
Sí, Diana, es un gran prospecto Diana González.
Échenos, pero a ver, un análisis, pero científico, porque con números se puede. ¿De dónde saca que puede ganar?
Si hiciéramos una encuesta ahorita, seguramente vamos a andar oscilando entre los 12 o 14 puntos la coalición.
Es de acuerdo.
¿No? Ya sé que a lo mejor pueden pensar que Morena trae un voto duro, inamovible quizá, pero el crecimiento de la propuesta de la coalición tiene que ver con un ámbito federal y con un ámbito local. Es decir, el jalisciense está a punto de decidir si da voto para el tema de la coalición total en cascada o diferencia el voto. Jalisco sí ha sido de los que ha sido bastión para poder diferenciar el voto. Sin embargo, creo, y regreso al punto, Mario, no es un asunto solamente estadístico, sino de percepción política. Está polarizado el país. O votan por Morena con esa opción, o votan por la coalición.
Es decir, Movimiento Ciudadano.
Bueno, es que creo que en el caso de Movimiento Ciudadano, como decidieron tener solamente un palero en la candidatura a presidente de la República y decidieron que fuera el que decidió Dante Delgado, que acusa a priistas cuando él estuvo de priista, ¿no? De hecho, estuvo en la cárcel Dante Delgado, no sé si la gente de Jalisco lo sepa, pero estuvo en la cárcel Dante Delgado, el dirigente de Movimiento Ciudadano, ¿no? En Veracruz. Entonces, como decidieron eso ellos y no sumarse al tema federal, me refiero a Movimiento Ciudadano Nacional, decidieron sumarse nada más a Morena haciéndole el trabajo sucio. Bueno, a nivel nacional no existe una participación de Movimiento Ciudadano, esa es la verdad. En la percepción nacional no existe la opción de este candidato de Movimiento Ciudadano.
¿Por qué no ganaría Verónica Delgadillo la elección?
¿Por qué no ganaría? Yo creo que existe un desgaste natural en los gobiernos municipales. Creo que existe también un cansancio. Creo que Vero es una postulación muy buena. Sin embargo, objetivamente, cuando te enrolas en sistema de poder, como lo han hecho durante los últimos 12 años, en el caso de la propia Verónica, que lleva 12 años siendo senadora, diputada local y diputada federal. Y yo le preguntaré a los tapatíos si recibieron alguna situación de apoyo o alguna algo que repercutiera exactamente en Guadalajara, una sola cosa de esa candidata.
Entonces, por desgaste de marca de tres administraciones, no ganaría Verónica Delgadillo. Ahora se la cambio. ¿Por qué no ganaría? No sé si sea su compadre, o qué, pero ¿por qué no ganaría Chema Martínez?
No, yo creo que es una candidatura también importante. A ver, José María viene de una estructura de panista. Sin embargo...
¿Eso es bueno o malo?
No, no lo digo como una acusación. Lo digo porque en el propio PAN tampoco tenía un peso importante ya la estructura de José María. De hecho, no había competido Chema en ninguna candidatura interior del PAN. Hace un rato, Yo creo que ahora, ya postulado por Morena, pues él está en la estructura de Morena. De hecho, creo que lo podían tener acusado es que es el intruso dentro de los de Morena, ¿no? Jamás compartió un asunto José María con los de Morena, esa es la verdad. No quiero hacer denostación de la candidatura, pero digamos que lo único que tiene Morena es el bastión del voto duro.
¿Y por qué no ganaría Chema?
No, yo creo que va a ser una elección tripartita. Yo creo que se va a
dividir. ¿Tercios?
Sí, claro. Sí, segurísimo. Es una elección que va a salir a tercios. Porque Morena tiene solo su voto duro, nosotros vamos a crecer con el voto federal en cascada y Movimiento Ciudadano viene hacia abajo por un desgaste de gobierno.
Platíquenos de números, Juan Pablo, seguramente ya tallaron el lápiz, se pusieron a hacer
cuentas. ¿Cuántos quedamos con 290,000 anda ganando?
Bueno,
¿no? Más o menos.
Revisábamos aquí ayer así muy de pasadita, rapidísimo, el resultado de la elección del 2021,
sí,
donde hubo 10 candidatos.
14.
Un qué horror. Digo, porque además tuvimos un candidato independiente sin partido.
Nomás faltaba la grimita ya para que fueran los 15.
Y Pablo Lemus obtuvo 250,000 votos. Sí. Cierro así la cifra. Hoy no, hoy tenemos tres opciones muy claras. Ya no hay tanta confusión. Uh-huh. Y bueno, tampoco la hubo en la elección pasada. Hubo candidatos que obtuvieron cantidades muy pequeñas de votos. Pero, ¿con cuántos votos se gana Guadalajara en este momento, presidente del PAN?
Seguramente vamos a andar oscilando en la media que pueda tener arriba o abajo en la votación de Pablo Lemus. Sin embargo, la participación va a ser mucho más alta esta vez, Mario. Vamos a llegar seguramente a más del 55% de participación, probablemente, porque es una elección concurrente. La anterior era una elección intermedia. Esta vez hay una elección a presidente de la República que hace que suba la votación. Entonces creo que estaremos oscilando entre los 200,000 votos más o menos. Digamos que estaría Diana con competencia si dividimos entre las tres postulaciones, estaríamos entre 180,000 votos más o menos que para hacer. Ahora, sin meternos al tema de números, porque sería a lo mejor insultar el intelecto del ciudadano decirle que pertenece a un número, creo que existe una emoción importante por renovar el Ayuntamiento de Guadalajara. Por cualquiera de las opciones, pero sí existe una moción del tapatío por renovar el ayuntamiento, que sean otras siglas seguramente. Y hay otra decisión también, creo que Xochitl Gálvez está siendo una campaña para Agua es importante para todos los que se van a elegir, todos los cargos que van a tener en esta elección. Y insisto en la polarización. Existen dos opciones nada más. Y entonces, ¿están con Xochitl o están con Claudia? Y ahí viene, bueno, tan claro es que los spots de nuestra candidata, la candidata gobernadora de Morena y todos los núcleos que hicieron ahí de partidos políticos, pues dice que es la candidata de Claudia Sheinbaum, ¿no? Se va a calgar de esa campaña también, ¿no?
Oiga, ya que está hablando de Xochitl Gálvez, o de la campaña también nacional, yo he confirmado algunas versiones de que Morena ahorita tiene 22, 23 estados gobernante, con aliados, y va a subir a 27 o 28. ¿Usted lo duda?
Sí, claro. Sí, claro. La Ciudad de México la vamos a ganar. Yucatán vamos a ganar.
¿La Ciudad de México?
Sí, claro, sin duda. Pues se están jaloneando.
Juan Pablo, oiga, ¿de dónde gana la Ciudad de México?
No, con Santiago Taboada.
Santiago Taboada es un gran candidato. A ver, la Ciudad de México, en la delegación Benito Juárez, que ha sido la que ha ganado más Acción Nacional, que la hemos repetido 3 veces consecutivas con un margen muy bueno, de decir que Iztapalapa estuvimos a punto de ganar. La Cuauhtémoc la ganamos en coalición, pero la ganamos. Benito Juárez, Azcapotzalco ganamos. Santiago Taboada viene de la Miguel Hidalgo. Lo más probable es que se caiga Claudia Brugada. Se andan jaloneando con Claudia Sheinbaum. ¿Se jalonean las... ¿No se jalonearon los cabellos?
¡Hombre, se desatoraron los anillos!
Ah, perdón, pensé que se habían odiado de que porque no fue su postulación de Claudia, ¿no? La Ciudad de México,
bueno, que le ha dado coraje, ¿no? Más allá de esa anécdota, sí se habla mucho de una diferencia.
Por supuesto que la
entre
tiene.
Los dos equipos.
Claro, porque dejaron fuera a Omar.
No, y le hizo un vacío en el Estadio Azul, ¿no? Sí. Clara Brugada.
Fue el primer desaguisado que hubo, claro. ¿No? Pero entonces, ¿y usted, o sea, se queda Morena igual en 22, 23?
No, a ver, ¿ustedes creen que vamos a perder Yucatán? Es el estado más seguro del país.
No, no muy, muy probablemente Acción Nacional mantenga las gubernaturas de Guanajuato y Yucatán. Lo raro sería que no sucediera así.
Yo creo que vamos a ganar Ciudad de México. Sin problema. Yucatán estamos muy fuertes. A ver, del dicho sea de paso, el candidato de Morena era panista. Guacho, era panista. Fue candidato del Senado por el PAN. Y el candidato a Yucatán es el alcalde de Mérida, que ha sido alcalde 4 veces... bueno, no consecutivas porque no permite la ley, pero soy alcalde 4 veces. Tenemos una gran candidata que es Cecilia Patrón Laviada a la alcaldía. Claro que vamos a ganar Mérida, vamos a avasallar Guanajuato, a pesar de que quieren hacer que no sucedan las cosas en Guanajuato. Diego Senoa ha dado la batalla porque sí sucedan las cosas en Guanajuato.
Oye, ¿estoy distraído o no ha mencionado la palabra Laura Haro?
No está distraído, sí lo tenemos muy claro.
Sí, pero no la ha dicho.
Laura es nuestra candidata.
En esta entrevista.
Yo creo que ha sido, o va a ser, una elección muy competida. Yo creo que también va a haber un desgaste de Pablo, viene de 9 años de gobernar, ¿no? Pablo Lemus. Yo creo que viene también Pablo de una situación donde va a ser complicado con su propia estructura partidista, Pablo. No sabemos si está completa o no la estructura de Movimiento Ciudadano, no lo sabemos, ¿no? A ver cómo amanece cada rato Pablo pensando si tiene el apoyo o no de la estructura.
¿Pero por quién votaría?
Es que es el mismo mercado electoral que compartimos. Movimiento Ciudadano y el PAN comparten el mismo mercado electoral.
Híjole.
Bueno, acá estamos haciéndonos señas con nuestro operador. Lo que pasa es que ya nos saltamos un corte, nos dice en qué momento nos despedimos. Y bueno, Juan Pablo, en este punto, bueno, ya hicimos un análisis muy rápido de varios temas, pero déjeme preguntarle por las candidaturas de los otros municipios metropolitanos, los importantes, los que son más habitados, hablemos de Zapopan, de Tlajomulco, y cómo hay, si es que hay, una dinámica de apoyo. Porque hablar de Guadalajara como una isla, pues es imposible en esta ciudad.
Pensar que hicimos una coalición para no trabajarla, pues era un absurdo. La hicimos para trabajarla y para ser rentables en todos los municipios. Tonalá va a ser la sorpresa. Osvaldo Bañales va a dar una buena competencia. Se dispersó el voto de Morena. Agamos va a presentar candidato. Futuro presenta candidato. Morena, PT presenta candidato. No tienen coalición ahí. Acá la diferencia es que sí nos sumamos en los 124 municipios.
Recuérdenos los candidatos porque se nos viene el tiempo encima. En Tonalá, entonces, repite otra vez Bañales.
Osvaldo Bañales va.
¿Y luego Tlaquepaque?
Tlaquepaque va Efraín Cortés.
¿De los Cortés? Zapopan,
sí.
¿Qué es hermano, no, sobrino?
Coincidencia de apellido.
¿En Zapopan?
Oscar
Santos.
Santos Rizzo. ¿En Tlajomulco?
En Tlajomulco va, según yo, se hizo todavía un cambio, pero es mujer lo que nos tocó y encabezaba el PRI. En
el Salto,
en el Salto encabeza mujer, es El PRI también encabeza, de los González también.
Es la hija de Joel González.
El exalcalde.
Raquel González.
De la exalcalde también.
Regresan los González.
Bueno, tienen la candidatura, cuando menos.
Y ellos van también a la diputación también. Creo que el ejercicio que se hizo de la coalición sí tiene una trascendencia política. A ver, tiene que servirle esto a la gente. Si no pensamos que es nada más un reparto de utilidades entre partidos políticos, eso sería muy mezquino por parte de nosotros. Tiene que tener una utilidad social y es una respuesta también a las necesidades que tiene Jalisco, que podrán esconderlas o no, podrán decirlas o no, pero tiene necesidades Jalisco y hay que hacer frente a eso. No digo que vamos a resolver con una coalición, lo que sí puedo decir es que se hace más fuerte una propuesta cuando se suman fuerzas así.
Déjale, pregunto, la República de Tepa. Este, sí. ¿Refrenda?
Por supuesto. Sí,
sí. ¿Le van a poner ahí otra vez al exalcalde Hugo Bravo?
Y va Miguel Ángel Esquivias con una potente también trabajo que ha hecho Miguel Esquivias. La verdad es que ha mantenido tranquilo Tepa y creo que en el caso del PRI suma también la votación. Si hacemos aritmética como lo podrás plantear también, Mario, solo aritméticamente tenemos el triunfo. No nos estamos confiando. Te insisto, pensar solamente que ya tenemos ganado una elección es insultar el intelecto del ciudadano y del elector. Entonces creo que Tepa va a ser muy competitivo para todos los partidos, sin embargo vamos a obtener el triunfo con Miguel Ángel Esquivias.
La planilla de Hugo Bravo lleva priistas, expriistas.
Pues es lo que te decía al inicio, Mario, pues es que Morena no ha quitado el letrero que dice se recibe cascajo.
No, pero Hugo es de Movimiento Ciudadano.
Sí, lo que yo decía es que se están convirtiendo los chapulines, pareciera que tienen más autoridad moral que los que nos quedamos en un partido político para presentar una propuesta. Parecía que los chapulines tienen como, es que ya se cambió de partido, entonces santificaron en cuanto pasaron a otro partido. No, lo que los hace son solamente mezquinos e intereses políticos.
Juan Pablo, lamentablemente el tiempo se nos terminó, pero las campañas recién comienzan en una oportunidad pronto. Sí. Esperamos volver a tener sus comentarios y sus apreciaciones.
Agradecido soy yo, Mario.
Gracias.
Con las gracias.
Les deseamos un excelente día. Aquí nos escuchamos mañana y retomamos los comentarios de todos ustedes.
Arriba las Chivas.